Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos ayude a progresar en este camino de Dios. Este camino que vamos progresando todos los días. Cuando hablamos, debemos progresar. Cuando hablamos con el Señor, cuando hablamos en particular o en nombre de la Iglesia, como es la liturgia de las horas, cuando los sacerdotes hablan o rezan, aunque sea en particular, están rezando para toda la comunidad, o cuando un grupo se reúne para rezar laudes, pues muchas veces, la mayoría de las veces, empieza con un salmo muy especial, que es el salmo que estábamos comenzando el día pasado, a ver, el salmo 95 o 94 en muchas Biblias, que es el salmo de alabanza a Dios, de comienzo de alabanza al Señor, que parece ser que es como un himno de procesión festiva, por lo menos la primera mitad, y luego pues hay una invocación, diríamos, o una amonestación grande para escuchar la voz del Señor en momentos dificultosos o por lo menos desgraciados de nuestra parte. Y así comienza: venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Y el día pasado explicamos por qué llamamos roca al Señor, que nos salva, porque es algo que es fuerte, consistente, pero una roca viva, donde está lleno de amor. Y ya dice: entremos a su presencia con acción de gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. Es decir, como era una entrada solemne, una procesión para un festejo, quizá, pues no solamente se cantaba, sino que se tocaba el arpa o otras cítaras, etcétera. Y por lo tanto, al son de instrumentos, alabamos al Señor. ¿Y por qué tenemos que alabar al Señor? Lo oíamos también en el canto del día pasado. Porque el Señor es el Dios máximo, Rey supremo de todos los dioses. En sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Es decir, es el Dios grande, supremo de todo, porque es el creador de todo. Y más que decir creador, pues no se puede decir nada. Por lo tanto, si es creador, todas cosas son suyas. Todas las ha establecido para que nosotros podamos servirnos de las cosas, de los montes, del mar, pero Él es el creador, por lo tanto, el dueño absoluto de todo. Pero no solamente hay que entrar a bendecir al Señor, entrar en el templo, porque Él es el creador de todo, sino porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y es lo que va a decir entrar, que significa entrar, sigue diciendo en el versículo 6, es como un recordar la salida de Egipto y la entrada en el pueblo de promisión, y que por lo tanto ahora es entrar en el templo, que es la morada de Dios. Dice: entrad doblegados, rindamos homenaje bendiciendo al Señor creador nuestro, que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño de su aprisco. Es decir, que no solamente tenemos que entrar porque Él es grande, sino por las relaciones de pertenencia grande que hay entre Dios y el pueblo, por la alianza que Él hizo desde siempre, pero sobre todo con Moisés de una manera oficial, esta alianza que se ha ido repitiendo varias veces a través de la historia por la protección de Dios, y por lo tanto a esa predilección y protección divinas debemos responder con escucharle al Señor, con seguirle. Como un rebaño va siguiendo a su pastor, así también nosotros tenemos que escuchar a Dios con fidelidad. Escucharle ahora de una manera especial, y por eso va a decir: ojalá le hagáis caso hoy, ojalá escuchéis su voz. Es decir, hacerle caso de verdad, porque no se trata solamente el escuchar externamente, sino escucharle para seguirle, para obedecer sus mandamientos. Y ahora va a empezar esa segunda parte, que es como una amonestación, la segunda parte breve, pero que es como una amonestación, dice: no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mi acción. Es decir, que les va recordando pues un momento difícil en que hubo un mal comportamiento de los antepasados. Es decir, habían visto la maravilla del Éxodo, habían visto la maravilla del salir de Egipto, del paso por el Mar Rojo, y sin embargo pues le pusieron a prueba. Y esto también pues nos puede a nosotros pues hacer pensar no en solamente en aquellos momentos del pueblo de Israel, de Meribá, de Masá, sino en lugares de nuestra vida. Nosotros, al mismo tiempo que rezamos el Salmo, podemos ir recordando momentos particulares de nuestra vida, cuando hemos desafiado a Dios, quizá, cuando Él nos ha puesto una prueba y nosotros no hemos sabido cumplirla. Entonces tenemos que decirle: Señor, a través de nuestra vida, que nos perdone y que vamos a buscarle a Él sinceramente, porque luego le dirá: 40 años me asqueó aquella generación, dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso juro indignado que no entrarán en mi descanso. Es decir, que muchos años estuvieron con el Señor. Nosotros a lo mejor somos así también duros de cerviz y no escuchamos la voz del Señor o no le seguimos. A veces muchos y muchos años, que al escuchar este salmo pues sigamos al Señor y una vez más escuchemos esas palabras del salmo: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Cuando rezamos el himno de Laudes, cuando rezamos los cánticos, empezamos por este salmo, es la alabanza al Señor. Es que es lo más grandioso que puede hacer la Iglesia, podemos hacer nosotros, alabar al Señor, que supone un percibir maravilloso de la gloria santificadora de Dios. Y por eso la Eucaristía es alabanza al Señor, sobre todo. Oramos alabando a Dios.
Porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas de los...
Esto es lo más grandioso, digo, que podemos hacer: alabar al Señor y constituirnos en alabanza de esa palabra misma que es la oración de la Iglesia. Y por lo tanto, alabar a Dios a través de los salmos pertenece a ese sentido de alabanza que solo puede ser enseñado por el Espíritu Santo, cuando, como dice también la Biblia, la misma liturgia, la amada sabe tener fijos los ojos en el amado, cuando como Jesús no sabe hacer sino lo que le muestra el Padre. Y que en la experiencia de nuestra vida escuchemos la voz del Señor en los momentos difíciles, como los israelitas debían haber sacado provecho de aquellos momentos trágicos de Masá, de Meribá. Así nosotros también saquemos provecho para entrar en Dios, y que no oigamos eso terrible de cómo acaba el Salmo, porque el Salmo acaba casi diríamos con una especie de maldición. Dice: por eso juro indignado que no entrarán en mi descanso. Y son palabras, como digo, terribles, que es como un rechazo definitivo, prohibición de entrar en el descanso. Esa palabra descanso, que era una palabra muy técnica, que era el ir con Dios, ese descanso que es la satisfacción de sentir la creación de cielo y tierra, como un mandamiento de alegría, de liturgia en nosotros, la eternidad dichosa, que es el descanso definitivo. Cuando decimos en la liturgia a los difuntos: dale, Señor, el descanso eterno. Entonces, ese descanso que es sonrisa de Dios, amistad, perdón, ese descanso que es la cualidad divina donde está siempre, eternamente, y donde nosotros queremos estar siempre, ese descanso se puede abrir a nosotros, pero se puede cerrar también, y por lo tanto tenemos que escuchar la voz de Dios, no sea que a nosotros nos pueda decir esas palabras terribles, como digo, que acaba en este Salmo, que podamos entrar en esa promesa de Dios, que es la vida verdadera, la vida eterna, y que aquí podamos alabarle, para que podamos alabarle plenamente en el cielo. Y por eso pedimos para nosotros esa bendición total de Dios, que es que Dios nos bendiga, que diga bien de nosotros, para que esa tierra de ahora se vuelva descanso eterno en el cielo, y que nuestra conducta, nuestro lenguaje, nuestro rostro sea un poco más acercándose al rostro de Dios, al lenguaje de Dios, para que la esperanza en ese descanso esencial que Dios traerá a nuestra alma sea la felicidad definitiva, la paz perpetua, pero que ya la vayamos realizando un poco con la alabanza a Dios en nosotros, aquí en la tierra. Y le alabamos al Señor también con los salmos. Y continuamos con un salmo que es plenamente de alabanza al Señor, el Salmo 96, en otras Biblias el 95. Este es un salmo de alabanza a Dios que es el Rey del mundo. El Señor es Rey, dirá. Un salmo que es como el primero de varios que se hablará de esta alabanza a Dios como Rey. Rey, ya sabemos que para los israelitas era muy importante esa idea, y que los soberanos de los reinos que estaban a su alrededor, ya desde la experiencia que habían tenido de Egipto, y luego en Asiria, Babilonia, pues eran unos reyes verdaderamente grandiosos, donde tenían unos palacios grandiosos y bueno, súbditos, tenían de todo. Bueno, pues algo así, y luego lo aplicaron los israelitas a sus reyes, pero siempre quedaba espiritualmente que el verdadero rey y del mundo entero era Dios. Y ahora pues se le va a cantar, y se le va a cantar, y se dirá al principio: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor la tierra entera. Bueno, ¿y cómo van a cantar un cántico nuevo cuando tantos cantos habían dicho a Dios? Quizá esta palabra de cántico nuevo pues viene del profeta Isaías, el segundo Isaías, que era el consolador, cuando empieza en el capítulo 40: consolad, consolad a Israel, bueno, a mi pueblo. Y es decir, un salmo en que se va a cantar un cántico nuevo, porque es un cántico de consolación, un cántico de alabanza, cuando tantas veces uno ha sido demasiado egoísta y ha buscado a Dios solamente para alabanza propia. Ahora no, ahora se le exalta a Dios de una manera como más para Dios directamente, y por eso se alaba con este cántico nuevo, que, como digo, el profeta Isaías lo dice en varios momentos, y por eso era el cántico nuevo. Desde el, pueden ver desde el capítulo 44 al 55 del profeta Isaías, hay muchas ideas de este salmo, que seguramente se haría pues nada más venir del destierro, quizá por alabanza al Señor. Claro que les había libertado, y por eso se les decía, como pone aquí al principio: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor la tierra toda. Claro que cuando se habla de un cántico nuevo, no es que sea nuevo. Nosotros siempre podemos cantar un canto nuevo a Dios, pero nuevo sobre todo en el fervor, en el gozo, en el sonido de cada palabra, y que cada día sea con mayor fervor, y que con una nota más elevada de gracia, de paz, que salga del corazón ese cántico nuevo al Señor.
Señor, la tierra toda, reina el Señor, ante los pueblos, todas las gentes canten su nombre.
Y que siempre cantemos ese canto nuevo como si fuese una vida nueva, un amanecer nuevo, un aire nuevo cada día, una energía nueva a cada paso, una esperanza nueva en cada encuentro con Dios de cada día.
Alégrense los cielos, truene el mar, alégrense la tierra y cuanto ella contiene, salte de júbilo todo lo creado. Viene el Señor a juzgar la tierra, el orbe con justicia y a todos los pueblos con equidad.
Y claro, cuando se habla de cantar a Dios toda la tierra, la tierra entera, pues ya sabemos que es la tierra, los astros, los montes, los ríos, pero los montes y los ríos y el mar no podrán cantar a Dios si no lo canta el ser humano, que tiene libertad y entendimiento para alabar al Señor. Él es el que debe cantarle. Y la tierra entera significa aquí un sentido universalista. Esto es muy interesante, porque hay muchos salmos que son como más egoístas, como más del pueblo, egoístas de una persona, o egoístas de una nación, de una raza. Aquí no, aquí se habla de la tierra entera, y por lo tanto es como un arranque universalista, que es sorprendente en cierto sentido. Este universalismo religioso, que también proviene de Isaías, del profeta Isaías, del segundo Isaías, y que él también habla de cómo Dios tiene que reinar en toda la tierra, y por lo tanto, pues este salmo es muy fácil que sea de un discípulo, de algún compañero del profeta Isaías segundo, que, como sabemos, Fue como más de 100 años después de Isaías I. El hecho es que tiene un sentido muy hermoso, muy espiritual, y aquí habla de esa universalidad de que todos alaben el Señor. Y para eso, pues luego sigue diciendo: cantad al Señor, bendecid su nombre, pregonad día tras día su victoria. Es como una proclamación, un desear que todos, una invitación, es una invitación para todo el mundo a alabar al Señor, que podríamos poner en tantas palabras como es. Aquí pone muchas de esas palabras: cantar, bendecir, proclamar, publicar, reconocer, adorar, temblar, decir, alegrarse, regocijarse, resonar, exultar, gritar de júbilo. Todo esto aparece aquí en este salmo, que no es muy largo y sin embargo pues es tan profundo en esta alabanza al Señor. Y luego pues sigue exponiendo este bendecir el nombre de Dios, que es bendecirle a él mismo, y la victoria de Dios, que también se expresa en la historia, es decir, que Dios es grande en las cosas creadas y en la historia del pueblo de Israel, en esas victorias materiales y espirituales. Y sigue diciendo luego: contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Ve de nuevo el universalismo. El universalismo en el sentido de que se quiere que se publiquen las maravillas de Dios a todas las naciones, y que es digno de alabanza, más temible que todos los dioses, porque los dioses de los paganos, dioses de piedra, de mármol, de madera, pues no se pueden, no son temibles, porque no pueden hacer nada. Como se dice en otro salmo, aquello de: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque no se les puede temer. A Dios, al Dios grande, creador de cielo y tierra, sí se le puede temer, porque Él sí está vivo y está con nosotros. Claro que ese temible, pues nosotros, después de Jesucristo, diremos que es amable, porque nadie nos puede amar más que Dios. Y así, pues, sigue hablando de estos dioses paganos, dice: pues los dioses de los paganos son apariencia, mientras que el Señor hizo los cielos. Es lo que he dicho antes, que esos dioses son apariencia nada más. Parecen que es grandes, a lo mejor los hacen muy grandes, pero son apariencia. Sin embargo, Dios, el Señor, sí que ha hecho los cielos y todas las cosas, Él sí que es grande y temible y amable por su presencia. Siga diciendo: honor y majestad están en su presencia, fuerza y belleza en su santuario. Todo lo más grande y mejor y más hermoso que podamos ver en la tierra, todo al ser hecho de Él, se puede tributar ese honor a Dios. Ese tributar del que va a decir ahora a continuación: tributad al Señor, familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Como ven, continuamente es una invitación constante. Cada frase ya hay una invitación, una o más invitaciones. Tributad al Señor, y sigue: tributad al Señor la gloria de su nombre, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Claro, porque si hay que tributarle la gloria, no es solamente gloria así en abstracto, sino también en concreto, con algo real. Y cuando llevaban esas ofrendas, que agradaban a Dios, no por lo que son las ofrendas, sino por lo que simboliza o por lo que expresa, que es la ofrenda sobre todo del corazón. Y por lo tanto, esa ofrenda del corazón es la que ahora importa más. Dice: postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra entera. Esto sí que es importante, es el postrarse ante Dios, el reconocer que Dios es grande, y reconocerle no solamente una persona, sino la tierra entera, de nuevo. Y así dice: decid a los paganos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe y no vacilará, Él gobierna a los pueblos rectamente. Es una invitación para el apostolado, para que verdaderamente Dios sea el rey de todos los corazones. Él gobierna a los pueblos rectamente, pero que los pueblos se dejen gobernar por Él. Y por eso, pues terminará este salmo en un grito de júbilo, Alégrense los cielos, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto contiene, exulte la campiña y cuanto hay en ella, aclamen los árboles silvestres delante del Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. Es decir, que alegría porque viene Dios, no temblor o temer porque viene Dios, precisamente viene para regir el mundo con justicia. Es decir, él, donde esté Dios, habrá verdaderamente justicia, y esa es la alegría. Y así este salmo, pues se puede decir a veces en Adviento, porque viene el Señor, y así también se expresará que esta venida del Señor, de Cristo Jesús, es el que hará que el mundo aumente en justicia, que significa santidad, bondad. Y la alegría verdadera, que es algo profundo en el alma, que es propio de la gracia de Dios. Y así la alegría hará que podamos hacer que por toda la creación, los árboles, las flores, todo pueda alabar al Señor, porque nosotros nos alegramos en esta creación de Dios, en esta creación de las cosas pequeñas y de las cosas grandes. Esta es la predicación principal que se invita a que hagamos, que los que no conocen al Señor puedan sentirse como soberanos de ese rey justo, lleno de bondad, lleno de amor por todas las cosas que va haciendo. Por eso también nosotros, con el salmo, digámosle con alegría: alégrense cielos y tierra, alégrense mares y campos, porque ha venido el Señor. Nosotros podemos ver o la venida de Jesús, la primera, recordando aquella venida, la venida ahora en la Eucaristía, o la venida definitiva un día en el para regir a todo el mundo. Que nosotros también en nuestro corazón podamos alegrarnos por ser súbditos de rey. Y esta sí que es una verdadera virtud, esta alegría, porque somos hijos de Dios y Él nos puede regir. Deseos de alegría, de paz para todos y para todo el mundo, nos despedimos en este día. El próximo seguiremos con otro salmo, también de alabanza al Señor. Por eso, adiós a todos.